Entonces vamos a ver la ira de Dios. Vamos a continuar con esta escuela dominical sobre los atributos de Dios, que es la serie, bajo el contexto de nuestra confesión bautista de fe. Pablo, nuestro hermano Pablo, ¿cierto?, nos ha situado en el capítulo 2 de la confesión, en el punto 1, en donde se nos dice cómo es nuestro Señor, ¿cierto? Se nos resume conforme a la Escritura cómo es nuestro Dios. Y ya hemos visto, ¿cierto?, varios de estos atributos que están marcados en amarillo. La idea es que toda la lista se vaya marcando clase a clase de amarillo hasta que terminemos de ver los atributos de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver la ira de Dios, que si bien no se ve reflejada acá como tal, como ira de Dios, sí la encontramos a través de sus terribles juicios, ¿cierto?, odiando el pecado, y que de ninguna manera pasará por inocente al culpable. Así que vamos a ver a qué se refiere la confesión de fe con esto, que es la ira de Dios. El texto base que les pido que puedan tener en mente es Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad de Dios. La ira de Dios no se reveló, no se revelará solamente, sino que se revela constantemente. Amén. Es un atributo que está en la acción de Dios constantemente contra quienes van en contra de su mandato y de sus preceptos. Amén. Vamos entonces a ver qué es la ira de Dios. Pero antes, este va a ser nuestro contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción también. Vamos a hacer una pregunta abierta para que puedan participar. Vamos a ver la definición bíblica de lo que es la ira de Dios, ¿cierto? Y por último, vamos a ver este atributo desde una perspectiva un poco distinta a la que comúnmente ustedes pueden escuchar a través de internet. No es la idea de Dios a través de sus atributos impartirnos un miedo con el sentido de que huyamos de Él, sino que el temor que causa la ira de Dios y ese miedo santo que debe causar la ira de Dios nos va a guiar a humillarnos y a buscar de Él. Entonces, para que esto pueda ser así, vamos a ver este atributo desde la óptica de los beneficios que tiene el creyente al meditar en la ira de Dios. ¿Amén? A modo de introducción, como dice acá, la imagen es un atributo eliminado realmente. Yo, por lo general se dice olvidado, pero si uno revisa la cristiandad actual, ni siquiera es olvidado, sino que se ha eliminado de la lista de los atributos del ser de Dios, del carácter de Dios. Y por diversos motivos, ¿cierto? Pero contrario a lo que se cree, la Escritura tiene un registro mayor de este atributo que del amor, la bondad y la misericordia de Dios. La Biblia habla más de la ira, del castigo de Dios hacia los malos, que del amor o de la bondad o de la misericordia de Dios. Así se vería un poco un dibujo, ¿cierto?, de una iglesia común o de la cristiandad común al hablar del atributo de la ira de Dios. Se habla de amor, se habla de misericordia, se habla de gracia, se puede hablar de que Dios es eterno también, y de lo que es la ira de Dios es bastante poco, ¿cierto? Y parece ser que es un atributo menor, de una categoría baja. Pero debemos recordar lo siguiente: todos los atributos de Dios tienen el mismo nivel de importancia. Todos los atributos de Dios están en una armonía perfecta. Todos los atributos de Dios son dignos de estudiar. Todos los atributos de Dios son parte del ser de Dios, y Dios es una unidad. Amén. Algunos dicen, quizás, mi Dios no es así. Mi Dios no es un Dios que tiene ira. Mi Dios es un Dios de gracia y de amor. Y esa persona tiene razón. Su Dios es así. Pero el Dios de la Escritura no es así. El único Dios verdadero es un Dios que es perfecto en todos sus atributos. Y la palabra no se avergüenza, como a muchos de nosotros incluso nos ocurre de repente de decir que nuestro Dios está airado contra el pecado y el pecador todos los días. La palabra lo presenta tal cual. Otros dicen: estamos en la gracia, la ley ya pasó, ¿cierto? La ley es del Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, ya nadie me puede juzgar. Dios es amor, ¿cierto? y ahora él me acepta tal cual yo soy. Pero este es un error que no es nuevo, y un ejemplo de esto es el marcionismo, una herejía del primer siglo, si no me equivoco, del primer siglo, del año 144 después de Cristo, en donde este hombre, Marción, decía que el Dios del Antiguo Testamento era totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento, ¿cierto? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, un Dios de juicio, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y un Dios de gracia. Este hombre fue condenado como hereje. Esta fue una herejía terrible, porque dividía la Escritura inspirada por Dios como autoridad, la separaba de sus partes, ¿verdad?, de su unidad preciosa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este hombre, si bien, gracias a que él hizo un canon de acuerdo a sus ideas, y después la Iglesia tomó esto y lo ordenó y realizó el canon que hoy conocemos, independientemente de eso, lo importante es ver que es una herejía. Amén. Y esta es la herejía que lamentablemente está en la conclusión de muchos cristianos en el día de hoy. La ira de Dios es del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Nuevo Testamento es gracia y es amor. Eso es una herejía, hermano, y debemos tratarla como tal, debemos olvidarla como tal, arrepentirnos de pensar así, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesús, Dios, es el mismo. Amén. Entonces, con esto en mente, tenemos que recordar, tal cual les comentaba, los atributos de Dios son todos importantes, no hay uno de una categoría mayor a otra, son todos dignos de estudiar y de apreciar. Dios no es más santo que justo. Dios no es más bueno que amoroso. Amén. No se puede poner un atributo por encima del otro. Esto es una armonía perfecta. Es como el diamante, ¿cierto?, con todos sus lados que lo hacen ser un diamante precioso, con distintos lugares o puntos de vista que uno puede tener hacia él. Pero es un diamante precioso. Nuestro Señor entonces es, en sus atributos, es así. Cuando no conocemos a nuestro Dios, ya para ir terminando esta introducción, cuando no conocemos a nuestro Dios conforme su palabra lo presenta, nos situamos en una zona peligrosa, hermanos. Y esta zona peligrosa va a ser cuestión de tiempo, de que nos lleve a la herejía. Ya que vamos a ver a un Dios distinto, nos vamos a hacer un Dios a nuestro gusto, y por lógica vamos a dejar al Dios verdadero y vamos a empezar a orar a un Dios totalmente falso. Y es por lo mismo que hoy estudiaremos este atributo a la luz de la palabra de Dios, en donde Él se ha revelado hacia nosotros. Amén. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de este atributo y cuáles son los beneficios que tiene el creyente al meditar en este atributo. Y antes de ir a la palabra, tal cual les comentaba, vamos a hacer un par de preguntas. ¿En qué piensas o qué aflora en ti cuando escuchas el término la ira de Dios? Es la primera pregunta. No sé si alguien quiere responder.
El enojo de
Dios. Enojo, ¿cierto? Enojo de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué aflora en ti? ¿Qué sentimiento, qué emoción o qué imagen se viene a tu mente cuando escuchas el término la ira de Dios? La ira de Dios se revela, decía Romano, ¿cierto?
De temor.
¿Temor? ¿Algo terrible? ¿Justicia? ¿Cómo que Dios es malo? Si se nos viene a la imagen como un Dios malvado, ¿cierto? Destrozando a la humanidad. ¿Alguien más? ¿No? Y ¿quién siente gozo cuando escucha el término la ira de Dios? Así como dicen en la iglesia, un aplauso por el amor de Dios, levanten las manos y todo, el amor de Dios. Un aplauso, levanten las manos por la ira de Dios. Como extraño, ¿cierto? ¿Quién siente alegría? ¿Quién siente un gozo profundo, desde lo más profundo de sí, al pensar y meditar en la ira de Dios? La verdad es que, siendo sincero, nadie. No lo sentimos así. ¿O quién siente, por ejemplo, consuelo? O sea, yo el consuelo me lo imagino en el Salmo 23, que el Señor conforta el alma, ¿cierto? Confortará mi alma, desde lo más profundo de mí Él me confortará, me dará consuelo en medio de la prueba. Pero, ¿cómo voy a sentir, hermano Esteban, consuelo por la ira de Dios?
Lo que pasa es que ahí, tal vez...
Claro. Amén. Amén. Por lo general, al oír el término se nos viene a la mente distintas imágenes, ¿cierto? De juicio, truenos, fuego cayendo del cielo. Y esto, si bien es así, la ira de Dios es el castigo de Dios contra el pecado, lo vamos a ver. Si bien es así, también nos invita implícitamente y ayuda a nuestra carne. A ver, este castigo de Dios nos ayuda de mala manera a no meditar en la ira de Dios, a obviarla, es decir, a dejarla de lado. Y ocurre lo que veíamos en un comienzo, que dejamos la ira de Dios como un atributo de segundo nivel y no estudiable, porque al pensar en ella solo pensamos en juicio, en castigo. Y cuando pensamos en eso preferimos olvidarnos rápidamente de eso y borrarnos de la cabeza todos estos pensamientos. Como decía Cristóbal, a veces pensamos que la ira de Dios es la muestra de que Dios es malo. Es que, ¿cómo mi Dios, que es bueno y es amor, va a hacer esto tan feo y tan horrible, que es castigar a alguien? Eso es algo malo. Pero eso también es un error, que lo vamos a ir viendo. Pensamos entonces, o preferimos borrar rápidamente estas imágenes de nuestra cabeza. No nos gusta pensar en esto, nos gusta pensar solo en el Dios de amor y en el Dios que es bondadoso y que nos trata con algodones, ¿cierto? Y que dio a su Hijo por amor a nosotros, porque... En fin. Yo creo que estas conclusiones que sacamos, hermanos, son y obedecen, bueno, a... Obedecen a distintas formas que han tenido distintos hermanos de... quizás bien intencionado de enseñarnos sobre la ira de Dios, sin dejar ningún espacio a la gracia, sino que ocupando la ira de Dios solamente para condenar, y nada más que para eso. Pero más que, o principalmente, creo, considero, que nuestro problema con la ira de Dios tiene que ver con nuestra naturaleza caída. A nuestra carne no le gusta el castigo. A nuestra carne, a nuestro pecado, a nuestra naturaleza caída, no le gusta que le digan las cosas como son. No nos gusta y no nos sentimos culpables, ¿cierto? No nos gusta y no nos sentimos merecedores de la ira de Dios. No nos sentimos así. Nosotros sentimos, y nuestra carne, decían por ahí, es totalmente humanista o arminiana, ¿cierto? Yo tengo que hacer cosas para que Dios me acepte, y como yo hago esas cosas, yo merezco el amor de Dios. Yo no merezco la ira de Dios. Y como yo no merezco la ira de Dios, yo no pienso en esto, y mi Dios no es así. Matthew Henry decía: la esperanza de la impunidad es el gran soporte de toda iniquidad. Es decir, cuando nuestro corazón y nuestra carne no ven la realidad nuestra ante nuestro Señor, que somos pecadores merecedores de la ira de Dios, estamos haciendo, hermanos, un soporte gigantesco para sentirnos impunes ante el castigo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no nos gusta pensar en la ira de Dios? Porque efectivamente el juicio es castigo ante las cosas que son contrarias a los mandatos de Dios, y al entender eso, debido a nuestra naturaleza caída, preferimos olvidarla y preferimos quedarnos solo con el amor de Dios. Y esto ayuda entonces a nuestra carne a sentirnos, hermanos, impunes, y genera una base para toda nuestra iniquidad. Es por lo mismo que debemos estar constantemente meditando en la realidad de nuestra vida, que somos merecedores de toda la ira de Dios. Somos merecedores de la ira de Dios. Hoy día a la mañana yo me duchaba y pensaba, decía, estoy duchándome con agua tibia, tranquilo, y pensaba, yo no merezco esto, o sea, yo merezco en este mismo momento estar en lo más profundo del infierno recibiendo la condenación eternamente. Pero estoy tranquilo, el Señor ha permitido que abra los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Merecemos entonces la ira de Dios. Bien. Con el fin entonces, hermanos, de tener una clara comprensión de la ira de Dios, iremos a la Escritura, que es la revelación de Dios, ¿cierto?, especial, en donde buscaremos con mayor claridad, valga la redundancia, qué es la ira de Dios y qué implicaciones tiene ella en nuestra vida. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Y antes de ver lo que es la ira de Dios, creo que nos va a ayudar, primero, ver lo que no es la ira de Dios. ¿Amén? No es un berrinche, ¿cierto? O no es una pataleta de Dios. No es eso la ira de Dios. La ira de Dios no es una reacción impulsiva de Dios. La ira de Dios no es una rabia del momento de Dios. Dios no es como nosotros. A veces nuestros hijos pecan, son desobedientes y nos interrumpen en algo que nosotros estamos haciendo y eso nos produce una rabia. Y actuamos a veces bajo esa rabia y después debemos arrepentirnos porque el Espíritu Santo muestra que fue un pecado terrible lo que acabamos de hacer. Bueno, así no es la ira de Dios. No es una rabia que le entra al Señor de momento. Tampoco es una emoción que domina a Dios. Están todas medias relacionadas. No es una emoción que domina a Dios. Porque si una emoción dominara a Dios, esa emoción sería Dios. Y Dios no sería Dios. Es Dios el que está por encima de todo esto, dominando todo esto. Y tampoco es la muestra del lado malvado de Dios. La ira de Dios no es la muestra de que Dios es malo. Todo lo contrario. Es la muestra de que Dios es perfecto en bondad, en santidad y en justicia. Y como Él es perfecto y ama el bien, obviamente o lógicamente Él va a aborrecer el mal. Amén. Juan, capítulo... Juan, quiero que veamos versículo 15. Sí, dice la palabra del Señor: y haciendo un azote de cuerdas, os voy a leer desde el 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo o de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. El versículo 22 dice, perdón, solamente hasta ahí. ¿Qué vemos acá? Entonces acá vemos lo que no es la ira de Dios. El Dios encarnado, con este velo, ¿cierto?, este cuerpo humanado, acá no actúa, como en algunos momentos yo he escuchado también, que aquí actúa de manera impulsiva, rabiosa, de una forma vacía, o como leíamos, ¿verdad?, como con un berrinche, con una pataleta, santa. No. Acá vemos a Jesús mirando la situación, tranquilamente haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué era un azote de cuerdas, hermano? Un azote de cuerdas era efectivamente amarrar, ¿cierto? Hacer un instrumento para ir a castigar a alguien con cuerdas gruesas y con esto ir a impartir castigo. Y el Señor tranquilamente, sin caer en una impulsividad rabiosa del momento, Él se sienta ate tranquilamente su azote de cuerdas, prepara su ira, dominando totalmente su cuerpo, ¿cierto?, sus impulsos, sus emociones y sentimientos que los tenía, pues era hombre también. Pero él de forma tranquila hace su azote de cuerdas, se acerca a este lugar y derrama el celo que le consumía. No fue dominado por la ira de ese momento. No fue dominado por la ira de ese momento. Todo lo contrario. Él dominó toda la situación. Y esto era grave, hermanos. Hay un ejemplo que es claro. O sea, si ustedes van, por ejemplo, donde trabaja nuestro hermano Alex, a la casa de moneda, y entran con un aparato a romper muebles, a romper reliquias, a romper todo, se te va a ir preso. En ese tiempo, hacer lo que hizo el Señor Jesús era motivo para que él fuera muerto o fuera asesinado en el mismo instante. En el templo, tan santo para estos judíos, él realizó este acto de ira en contra del pecado y nadie le hizo nada. Nadie le hizo nada. Temieron al ver a este hombre, Dios encarnado, derramando parte de su ira como dueño y señor de esta casa y poniendo a este lugar en el lugar que debía estar. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces podemos ver lo que no es la ira de Dios y tenemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de forma tranquila y paciente preparar este castigo para estos hombres. Ahora, después de haber dicho esto, vamos a ver lo que sí es la ira de Dios. Y creo que la mejor definición la tiene A.W. Pink, ¿cierto?, en su tan conocido libro Los Atributos de Dios. Y él dice así: la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que Dios pronuncia contra los que actúan mal. Amén. En resumen, podríamos decir que la ira de Dios es la manifestación justa de Dios en contra de todo aquello que va en contra de sus mandatos. Amén. Dios, entendiendo lo que es la ira de Dios, Dios no siempre ha tenido ira. Hay quienes enseñan que Dios ha estado eternamente ardiendo en ira. No sé si han escuchado eso, pero no es así. Así como la misericordia, como nos enseñaba nuestro hermano Pablo, viene por la causa del pecado. Si no hay pecado, no hay misericordia. ¿Cierto? Amén. Si no hay pecado, no hay misericordia. De la misma forma, viene la ira en consecuencia del pecado. Si no hay pecado, no hay ira. Si no hay pecado, no hay ira. En la eternidad pasada, la Trinidad vivía, bueno, vive, pero vivía sin el hombre en una perfecta armonía. Dios es amor. Amén. Y como Él es amor, debido al pecado, Él actúa con misericordia. Pero Dios no es ira en su ser interno. Él es justo en su ser interno. Y como Él es justo en su ser interno, al ver el pecado del hombre, Él actúa con ira. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la ira de Dios es una manifestación de la justicia de Dios. Dios sí es justo en su ser interno. Y su justicia siempre en la eternidad pasada estuvo funcionando de una manera perfecta y lo sigue estando. Pero cuando Él ve injusticia en el hombre por causa del pecado, se manifiesta en ira. ¿Amén? Amén. Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo. Él es justo, ¿cierto? Y como Él es justo, Él está airado todos los días contra el impío, contra el pecado del impío, pero también contra el impío. ¿Amén? Amén. Y vamos ahora, hermano, a ver el registro bíblico. El registro bíblico de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento es donde más se encuentra reflejada la ira de Dios, efectivamente. Es donde más se encuentra reflejada la ira de Dios. Pero vamos a ver también que en el Nuevo Testamento se grafica de una forma más clara lo que es la ira de Dios y cómo ella va a llevarse a cabo de manera completa. Amén. Podemos ver la ira de Dios en protección ante la viuda y el huérfano. Dios es justo, aborrece la injusticia y hay una mención especial para proteger a estas dos clases de la sociedad, como son la viuda totalmente desamparada y el joven, el niño huérfano. Le quiero pedir a Natalia que pueda, si me pueda ayudar, a leer Éxodo capítulo 22, del versículo 22 al 24. Sebastián, ¿se puede leer Job capítulo 42, versículo 7, por favor? Y Evelyn, ¿se puede leer Salmos capítulo 2, versículos del 5 al 9? Vamos a ver estas tres muestras de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Natalia. ¿Suavecito? No. Terrible, hermano. Terrible. Terrible. La ira de Dios manifestada y en protección del débil. Y más gráficamente se puede ver cómo nuestro Dios, que justo, aborrece la injusticia. Amén. Y cómo Él pagará. Sebastián, por favor.
Cuando el Señor terminó de hablar con Job, se dijo Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí.
Amén. Estoy muy enojado. Estoy muy enojado. Repito, en el Antiguo Testamento la palabra ira como tal no es tan gráfica como sí se ve en el Nuevo Testamento, pero la intención y el contexto y lo que quiere presentar la palabra es efectivamente la manifestación de Dios en contra de total injusticia. ¿Qué tenemos acá? Una reprensión, una muestra de la ira de Dios ante quienes dan consejos que están lejos de su palabra, de su voluntad, de su sabiduría. Un llamado entonces a cuidar también nuestra boca. Nuestra meditación debe estar concentrada en la Escritura y nuestro consejo y nuestra forma de vida debe ir de acuerdo a la palabra, porque o si no, efectivamente, la ira de Dios está sobre quien actúa de esa forma, y lo vemos ahí en Job. Evelyn, por favor. Amén. Amén. ¿Qué tenemos acá entonces? La ira de Dios derramándose sobre las naciones contrarias al Rey de Reyes, a Jesucristo, Señor de Señores, quien va a desmenuzar a las naciones por haberle rechazado. Muy relacionado a este salmo, ¿cierto?, con lo que hemos estado estudiando en la serie de Apocalipsis a través de las predicaciones de nuestro pastor. Entonces, la ira de Dios la encontramos en la palabra del Señor. Sí, de distintas formas. También la encontramos, por lo menos en Nahum y en Amós, estos profetas, ¿cierto?, desde una perspectiva diferente. La ira de Dios se está llevando a cabo en este momento, se llevó a cabo en el pasado, pero va a tener un cumplimiento total o completo cuando el Señor venga, ¿verdad?, a entregar su vida en contra de todos quienes han rechazado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos ver en Nahum y en Amós, no lo vamos a leer por el tiempo, pero cómo va a ser en parte esta ira. O sea, esto aquí se nos describe de distinta forma la ira de Dios viniendo sobre los seres humanos. En el Nuevo Testamento también tenemos registro de la ira de Dios. Acabamos de leer Romanos capítulo 1 al inicio, ¿cierto? Como base de esta enseñanza. Y podemos ver que la ira de Dios en Romanos capítulo 1 se está derramando de forma constante, de forma continua. Amén. Vamos a Romanos capítulo 1, hermanos, por favor. Capítulo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia, que detienen, perdón, con injusticia la verdad. La ira de Dios entonces, hermanos, como decía adelante, no se reveló solamente, no se va a revelar solamente, sino que se está revelando en este momento, en todos quienes detienen con injusticia la verdad. Y aquí caben todos quienes rechazan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso sobre tú, hermano, si tú no le has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. La ira de Dios está sobre tu vida también. En este capítulo podemos ver manifestaciones de la ira de Dios. Por ejemplo, dice también que Él va a oscurecer el entendimiento del hombre. Es una consecuencia, ¿ver?, la ira de Dios manifestándose en el hombre con una necedad hacia su Creador, siendo necio hacia su Creador. Hay perversiones sexuales cuando la ira de Dios es manifestada en una nación. Hay, por ejemplo, mentiras, envidias, odio. Hay hijos desobedientes a sus padres cuando la ira de Dios está siendo manifestada a una nación. Muchas veces nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, ¿cierto?, con todo este posmodernismo que hay, o estos grupos llamados, estos grupos de distinta índole, ¿cierto?, que defienden toda esta inmundicia, todas estas perversiones sexuales, toda esta forma de pensar tan alejada de Dios, y estamos viendo las consecuencias que esto está trayendo a la humanidad. ¿Qué es eso? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios manifestándose hoy en el mundo. Amén. Amén. Romanos capítulo 2, primera de Tesalonicenses, nos habla también de la ira venidera de Dios. Es decir, en algún momento, esta ira de Dios, que se está acumulando, dice la Escritura también, de forma constante contra el pecador, va a ser derramada completamente y de forma eterna, hermanos. De forma eterna para todos quienes no se hayan refugiado bajo la roca de nuestro Señor. Y por último, hemos visto lo que no es la ira de Dios. Vimos la importancia del atributo. Hemos visto lo que no es la ira de Dios, lo que sí es la ira de Dios. Hemos visto el registro bíblico de la ira de Dios. Y ahora vamos a ver tres beneficios que tiene el creyente al meditar en la ira de Dios. Amén. Número uno, yo lo titulé así, dice: todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. ¿Por qué esto es un beneficio? En este mundo, hermanos, el creyente está a la deriva. En este mundo el creyente va contra la corriente, no solo porque él quiera, sino que porque es algo que sí o sí va a suceder. El mundo va en contra de los principios de Dios y el creyente va en favor de los principios de Dios. Pero nuestro Dios nos protege. Amén. Amén. Nuestro Dios nos protege. Convivimos con distintos seres humanos, ¿cierto? Convivimos con distintos pecadores también, al igual que nosotros, y además convivimos con Satanás, que está constantemente tentándonos y atacándonos. Constantemente. Esto nos asfixia, esto nos ahoga, caemos en pecado, el Señor nos perdona, pero hay culpabilidad aún y empezamos a tener una vida de tristeza, una vida con angustia a raíz de todos estos abusos. Pero al saber, hermanos, estamos acá, como dice nuestro pastor, estamos acá. Pero al saber, hermanos, que Dios es justo, al saber que Él es perfectamente justo, también podemos ver que su ira en algún momento va a caer sobre todos quienes han hecho injusticia. Un día Él aplastará a nuestro enemigo. Un día Él aplastará a nuestro enemigo. Efectivamente, a nuestro enemigo que hoy se tienta, que hoy se burla, un día el Señor lo aplastará. Ya no existirá más la muerte, dice Apocalipsis. Él quitará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él pagará, dice Romanos capítulo 12, dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Él es quien hace justicia a los agraviados. No hoy, aunque a veces sí disfrutamos de una parte de su justicia en el día de hoy, pero su ira y su justicia completa se va a ver cuando Él venga por su pueblo y derrame su ira en contra de los injustos. Entonces, como todo saldrá a la luz, tenemos una esperanza de vida al pensar en la ira de Dios que va a caer sobre todos quienes te han hecho daño, principalmente sobre Satanás. Segundo beneficio. ¿Quieres ser más santo o no? ¿No? Amén. ¿Quieres tener una vida de piedad más abundante? Yo sí. Y una forma, hermanos, sana y bíblica de que esto llegue a ser así es meditar en la ira de Dios. Al meditar en lo poderoso y justo que es nuestro Señor, se genera en nosotros un sentido de solemnidad y de respeto hacia Él. Al saber que Dios condena el pecado en todas sus formas, ojo, el pecado en todas sus formas, ya sea de nuestros actos o de nuestros pensamientos, y Él lo va a condenar con su furor eterno, al saber esto, hermanos, nosotros nos humillamos. Y esto nos lleva, hermanos, a vivir una vida de constante arrepentimiento ante nuestro Señor. Una vida de constante humillación ante nuestro Señor. Porque entendemos y sabemos que ante su ira estamos perdidos. Estamos perdidos. Al examinar nuestros caminos, podemos vernos de frente al espejo de la ley de Dios. Y cuando nos miramos ante el espejo de la ley de Dios, ¿qué vemos? Vemos a un gusano merecedor de la ira eterna de Dios. Pero, gracias a nuestro mismo Señor, podemos ver a Cristo Jesús, quien recibió el castigo por nosotros, y quien esté en Él, es librado de esta ira. El librado de esta ira. Somos pecadores, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvados y librados eternamente de la ira de Dios. Y esto nos lleva entonces a vivir una vida de piedad en abundancia, no para ganar las bendiciones de Dios, sino para adorar y agradecer a nuestro Dios por su amor y su misericordia. Por último, perdón, y en ese punto 2 también, junto con eso, podemos, y nos ayuda el meditar en la ira de Dios, nos ayuda a odiar el pecado. Dios es bueno eternamente, Y como Dios es bueno eternamente, Él odia, aborrece la maldad eternamente. Cuando nosotros entendemos esto también y meditamos en la ira de Dios, el Señor nos ayuda a través de su Santo Espíritu a odiar el pecado, al entender cuáles son las consecuencias del pecado y a alejarnos del pecado. Una vida madura en el Señor no es la del creyente que dice, bueno, yo ya pasé por esto, yo ya pasé por el pecado sexual, yo ya pasé por el pecado de la hipocresía, de estar robando, ahora puedo volver a estas cosas sin caer en pecado. Eso no es una vida madura en el Señor. Una vida madura en el Señor, hermanos, es alejarte y huir y correr de todas estas cosas. Y la ira de Dios, al meditar en ella, nuestros ojos son descubiertos y podemos ver lo que está bien y lo que está mal. Saber cuáles son las consecuencias de lo que está mal y huir de estas cosas que están mal ante los ojos de Dios. Y por último, el tercer beneficio es, otra pregunta, ¿quieres vivir con gozo? ¿Quieres llevar una vida gozosa ante el Señor? Amén. Medita entonces en la ira de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo el castigo de Dios eterno, terrible y totalmente completo y potente va a caer algún día sobre el pecado? ¿Por qué eso me va a llevar a vivir una vida de gozo y de alegría? ¿De qué fuiste salvado? ¿De qué fuimos salvados? De la ira de Dios. Al entender que la ira de Dios era nuestra condenación y es merecida hacia nosotros, pero al saber que Dios nos salvó de ellas, es que se genera un sentido de gozo en nuestro corazón. El verdadero creyente tiene un gozo, no porque ahora es amigo de Jesús, no porque ahora es un vencedor y próspero, no. El verdadero creyente es un hombre con un gozo que no es externo solamente, sino que está intrínsecamente en el fondo de su corazón, porque él sabe que ha sido perdonado de la ira de Dios. Si quieres tener una vida llena de gozo, medita en la ira de Dios, porque desde ahí es que nosotros fuimos librados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, lo dice así: fuimos librados de la ira de Dios gracias a Cristo Jesús. Amén. Y por último, hermanos, el Evangelio y la ira de Dios. Con esto ya terminamos. No sé cómo estoy a la hora. Al parecer estoy bien. Si me pueden ayudar. Amén. Gracias. El Evangelio y la ira de Dios, que ya algunas cosas hemos visto. ¿Por qué Pablo menciona la ira de Dios acá en Romanos capítulo 1 versículo 18 y de manera tan gráfica y tan explícita menciona las consecuencias del pecado del hombre? Podemos ver porque es necesario, hermanos, es necesario pintar el fondo negro, totalmente negro, lo más negro que te puedas imaginar, para poner, como siempre se dice, el diamante, por pequeño que sea, en medio de este fondo negro y poder ver la belleza de este diamante. Si tú pones ese diamante en un fondo blanco, esa belleza se pierde a través de este fondo blanco. Es por lo mismo que Pablo pinta este muro de negro, de oscuridad, de pecado, de la realidad del ser humano, merecedor de la ira de Dios, para luego poner el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio y así poder ver que en medio de la oscuridad la cruz de Cristo brilla con un brillo tan potente que nos llega a cegar. Así era nuestra vida, oscura, negra, totalmente, estábamos totalmente perdidos y esperando además la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Que ojo, ojo, no es que Dios nos vaya a dejar en un lugar para que suframos solo eternamente, sino que es un actuar eterno de Dios, del Creador de todas las cosas, castigándonos por la eternidad. Esa ira de Dios es lo que merecíamos, es lo que merecemos, no solo en el pasado, no es que ahora no la merezcamos, nosotros lo merecemos y lo merecíamos también. La ley de Dios ha sido infringida. La palabra dice que quien infringe la ley, aunque sea en un solo punto, ¿qué dice? Es culpable. Éramos culpables, somos culpables. La ira de Dios venía sobre nosotros y debe venir sobre nosotros. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, si no has sido alcanzado por Él, la ira de Dios te va a alcanzar en esta vida. Puede ser, pero sí o sí en la venidera. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 9. Pero Dios, y lo vamos a leer completo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha salvado, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, desde el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, o muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, hizo algo que tú y yo deberíamos hacer. La ira de Dios, de un Dios justo, debe ser satisfecha. Él no es un juez como nosotros tenemos hoy en día, que ante el pecado, si se paga un poquitito más, se infracciona una ley, tú le puedes dar un poco de dinero y Él te va a perdonar y te puede ir a tu casa. Dios no es así. Dios es justo por naturaleza y Él es bueno por naturaleza, por lo tanto Él va a cumplir su justicia. Todos quienes han pecado han infringido la ley de Dios y merecen la condenación de Dios. Por tanto, y como Dios es justo, esto se va a llevar a cabo y no hay salida y no hay escapatoria. Pero el Cordero de Dios voluntariamente vivió la vida que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir, una vida perfecta, sin pecado. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y murió la muerte que tú y que yo sí merecemos morir. Bajando incluso al Hades, en donde tú y yo debemos estar eternamente. Recibiendo la ira de Dios, como el Cordero sacrificado en el Antiguo Testamento, pero también como el Cordero que era dejado solo en el desierto para que muriera con la soledad de hambre. El Señor fue dejado solo por su Padre, solo, para que tú y yo alcanzáramos salvación. Terminamos, hermanos, con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio o por Él. El que cree en Él, o el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, hermano. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Amén. Gracias a Él es que podemos creer en Él, es que podemos alcanzar salvación, y es que podemos estar ahora en medio de esta roca, ¿cierto?, fuerte y firme, protegidos de la ira de Dios de forma eterna. Si no has creído en Él, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, a que te olvides de tu vida actual, de tus posesiones, de tus proyectos, y que te veas frente a la ley de Dios, la cual has infringido, haciéndote merecedor de la ira de Dios, pero también mirando la gloriosa misericordia y gracia de Dios al entregar a Cristo Jesús, quien te ofrece salvación de forma gratuita. Amén. Amén, hermanos. Hemos terminado, hermanos. No sé si les queda alguna duda, consulta, o quieren agregar, por favor, algo. En Romanos, ¿cierto?, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos una vida que debe estar marcada por una relación viva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura: buscar primero el reino de Dios, que es una relación viva con Dios. Cuando nosotros pecamos, esta relación se daña, ¿cierto?, esta relación se pierde, y efectivamente una parte de la ira de Dios cae sobre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de que por nuestra propia voluntad, al haber pecado y al haber dejado la comunión con el Señor, nuestra vida empieza a verse vacía, nuestra vida empieza a verse angustiada, y la condenación empieza a parecernos cada vez mayor, y empezamos a llevar una vida pareciendo un muerto que está caminando o divagando por el mundo. Es por lo mismo que cuando vemos la ira de Dios, vemos que Dios es justo, el creyente se va a arrepentir y va a querer restaurar él esta relación con Dios, porque Dios con el creyente no ha hecho absolutamente nada malo. Él lo sigue amando, él sigue viviendo conforme a su palabra. Pero repito, cuando nosotros pecamos, nosotros rompemos el pacto y necesitamos ir nuevamente al Señor en arrepentimiento y fe. Martín Lutero, la primera tesis que él clavó, ¿cierto?, tenía que ver con esto. Nosotros nos arrepentimos y fuimos salvados, pero llevamos una vida constante también de arrepentimiento, entendiendo quién es nuestro Dios, ¿cierto?, entendiendo quién es Él. Y esto nos lleva a vivir una vida también de adoración a Él. Espérenme, es que alguien había levantado la mano por acá.
Hermano, tal vez ha ido un poquito más en el Salmo 27:8. 7 y 8, no sé si lo puede leer.
Salmo 27.
Sí, 8 y 9.
Amén. Dice así: mi corazón ha dicho de ti. ¿Ese?
Sí.
Amén. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿El 10?
Sí.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Él se mantiene fiel ante su pacto, pero nosotros somos infieles ante este pacto y constantemente lo rompemos. Pero gracias a Cristo Jesús tenemos constantemente un mediador, quien se presenta ante Dios, ¿cierto? Y en quien encontramos socorro, auxilio para nuestras tribulaciones. Hermano, Alex, pastor.
Más propiamente, en cuanto a los creyentes, lo que se manifiesta cuando pecamos en la disciplina del Señor es una manifestación de su amor. Nos está moldeando la imagen de Jesucristo. Porque esta es su palabra, de que, por ejemplo, cuando Pablo dice que se guarden de la avaricia y de otras obras de la carne que menciona, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, nos muestra a nosotros que la ira que Él derrama sobre los hijos de desobediencia es algo serio, es algo terrible, que a nosotros nos debe espantar, pero sabiendo que no va a caer sobre nosotros, pero no jugando eso como una excusa para vivir el libertinaje, sino como una forma de entregar nuestro camino en la palabra, ¿cierto? De formar nuestro paso en la palabra como gratitud por la salvación recibida y el amor que el Señor nos expresa cada día.
No como pensando que ya lo alcanzamos, ¿cierto? Sino como si no lo hubiésemos alcanzado aún. Amén. Hermano Franco.
Una pregunta sobre cuando yo tenía como la conmoción arminiana, hace 5 años que era yo veía como el infierno como algo adicional al aire de Dios, como que podía juntar esas dos cosas. Entonces, la pregunta era como el infierno se presenta, ¿es la ira de Dios en sí misma o es el castigo adicional?
Amén. Bueno, lo hemos estado estudiando en Apocalipsis, ¿cierto? Y de manera clara es así. La ira de Dios, desde que Adán y Eva pecaron, como Dios es justo, su ira se manifestó. Amén. Se manifestó en ese tiempo de forma temporal, al sacar a Adán y Eva de ese lugar y al cumplir con su promesa de que ellos iban a morir. Constantemente podemos ir viendo cómo la ira de Dios se ha ido manifestando. Después tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Tenemos al pueblo de Dios libre de la esclavitud de Egipto, pero al tiempo después reclamando a Dios, ¿cierto? Y después construyendo un becerro de oro, olvidándose de su Dios. ¿Y qué ocurre ahí? La ira de Dios se derrama también sobre ellos. Moisés baja, hay muerte, y la ira de Dios se derrama sobre ellos. Ahora, la ira de Dios va a tener un cumplimiento completo también. Se ha ido cumpliendo poco a poco y se cumple, como dice Romanos 1 también, sobre los hijos, ¿cierto?, de desobediencia. Perdón, sobre quienes van en contra de la voluntad de Dios en el día de hoy. Se está cumpliendo, pero va a tener un cumplimiento final. Se va a derramar de forma completa y final, pero de forma eterna. ¿Dónde? En el infierno. ¿Qué es el infierno? No es un lugar donde Satanás es el rey de los demonios. No es un lugar en donde el Señor deja a quienes han rechazado a Cristo y Él se olvida y se va a vivir a otro lugar. No, el infierno es un lugar y por eso es de temer. Porque el infierno es un lugar donde Él mismo va a derramar su ira eternamente sobre todos quienes han rechazado a Cristo Jesús, sean judíos, sean gentiles, sean quienes sean, por haber rechazado a Cristo Jesús. Y ojo, no es porque Dios sea arbitrario, porque quienes han incumplido la ley de Dios, como también lo dice Romano, que está en los corazones del hombre, quienes han incumplido la ley de Dios de manera voluntaria en pecado, y por lógica, como Dios es un Dios justo y bueno y que cumple, no como nuestros jueces, Él va a derramar su ira en ese lugar. Esa ira, ¿cómo se la vemos graficada? De distintas formas en la Escritura, ¿cierto? A través de distintas simbologías, que lo veíamos en Apocalipsis. Pero más allá de eso, algo sí es claro, y es que si Dios es Dios todopoderoso, Él es quien, con todo su poder, va a amar a quienes han creído en Cristo Jesús de forma eterna, pero también con todo su poder va a castigar de forma eterna a quienes han rechazado a Cristo Jesús. Y es Él quien con todo su poder cierra las puertas del infierno, porque si hay otro que la pueda abrir, nuestro Dios no sería Dios. Si hay otro que pueda impartir el castigo perfecto, eterno y todopoderoso, nuestro Dios no sería Dios. Entonces es Dios quien va a derramar esta ira de forma eterna sobre quienes rechacen a Cristo Jesús. Y es por eso que hoy es el momento de estar a cuenta con nuestro Señor. Natalia.
Pensando en que hay muchas personas, o a mí también me lo han dicho, que dicen, no, pero que Dios no es así. Yo pienso que uno también debería, piensa de una manera, estar en contra, por ejemplo, de la cárcel. Porque la cárcel es un lugar donde se aplica castigo a la injusticia de los hombres.
Amén.
Pero a nosotros nos gusta la cárcel cuando se hace justicia en uno. Por ejemplo, no sé, si Dios lo quiera, se va a acabar a mi hijo, ya está. Uno lo que más desea es que sea justicia.
Dice la palabra pagar bien por mal, ¿cierto? Esa es nuestra tarea, y Él hará justicia, ¿cierto? Y dejar lugar a la ira de Dios, pues Él hará justicia, hermano.
Hay un pasaje, no sé si puede leer, hermano, 4:36.
Juan 3:36. Vamos a ir rápido, hermano, para que no se nos vaya el tiempo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Algún comentario sobre eso? Lo que resalta acá es importante. Dice, el que rehúsa, el que voluntariamente rechaza al Señor Jesucristo, es quien es objeto de la ira de Dios, y esta ira está sobre él, a pesar de que también va a estar de forma completa en la eternidad, pero hoy ya está sobre él. Hermanos, vamos a ir terminando la última intervención. No sé si alguien, hermano Alex Figueroa Quijada.
Si no lo obedecemos, vamos a traer la condenación, vamos a estar apartados de
él.
Si no hacemos caso a lo que nos dice, siempre vamos a estar en pecado. Y la única manera de no estar en pecado y no recibir la ira de Dios es obedecer.
Sí, porque nosotros no podemos hacer nada.
Y pedirle a Él que nos dé cada día esa obediencia, porque así como nosotros disciplinamos a nuestros chicos, Él también disciplina todos los días, aunque nosotros ya somos viejos, pero igual seguimos desobedeciendo, igual seguimos en muchas cosas. Por lo tanto, no porque estemos aquí, nosotros no vayamos a recibir nada de Dios, sino que tenemos que preocuparnos de que no tengamos eso.
Amén. Amén, hermano. Y algo bien pequeño, no pensar que Dios es como el yin y el yang, ¿cierto? Que tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es el amor y el lado malo es la ira. No, Dios es bueno, completamente. Y como Dios es bueno, Él aborrece lo malo. No sé si se entiende. Amén. Quiero que eso quede aquí. Y ese aborrecimiento de lo malo es su ira, Nosotros amamos a nuestros hijos, pero si hay un daño sobre nuestros hijos de otra persona, vamos a aborrecer ese daño. Eso es algo totalmente razonable. Es irrazonable pensar que Dios es bueno y como es bueno tiene que permitir la maldad. ¿No? Como es Dios, es bueno, aborrece la maldad. Amén. Creo que eso quede, hermanos, aquí. La ira de Dios es una bondad de Dios también. Hermano Franco, y terminamos.
Lo que pasa es que fue un poco más complicado el tema, así, no sé si lo será bien, sobre el tema de la intimidad. Y recuerdo que una vez escuché a alguien que acusaba a la gente que cree en el matrimonio de Dios por la ira de Dios y en amor así, de ser gnóstico. Así como, no sé si eso será.
De ser gnóstico.
Ser como gnóstico, así como que los gnósticos tenían esa como visión de como de un Dios bueno y un Dios malo en la gente. Como el siglo de Dios. No sé si será.
Pero, a ver, Dios es uno de Génesis hasta Apocalipsis. Sí, está bien, hermano, sí te entiendo. Y siempre va a ser el mismo. Amén. Por lo menos nuestro Dios. Claro, hay gente que dice, mi Dios no es así. Efectivamente, su Dios puede que no sea así. Pero la Escritura presenta a Dios en una unidad de Génesis a Apocalipsis. De hecho, la primera muestra de gracia la podemos ver en el protoevangelio. En Génesis 3, diciendo el Señor, a pesar de que ustedes pecaron, vendrá uno que vencerá al mal. Dios misericordioso, incluso en Génesis 3. Y cubriendo a Adán y a Eva con pieles. ¿Cierto? Dios misericordioso, ¿a través de quién? De un inocente que fue un animal. Dios misericordioso, pero cumpliendo, derramando su ira sobre alguien. Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero claro, ese es un tema, hermano, que quizás podemos conversarlo después, por la hora. Los dejo invitados, hermano, a nuestra próxima clase. Vamos a seguir en esta serie de los atributos de Dios. Vamos a ver lo más probable, hermanos, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Así que vamos a orar ahora para finalizar y para que el Señor pueda bendecir todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú, Padre, has sido bueno, Señor, siendo nosotros malos, Señor, y merecedores de tu castigo eterno y de tu ira por haber infringido tu ley santa y perfecta. Tú has enviado a Cristo Jesús. Qué misterio, Señor, que tú hayas enviado a tu Hijo unigénito a morir por quienes éramos tus enemigos, Señor. Gracias te damos por él, Señor. Y gracias te damos porque tu ira fue satisfecha, Señor, en él. Y no en nosotros, Señor. Sin merecerlo, Señor, tú nos salvaste. Y hoy, Padre Santo, somos tus hijos. Tú te complaces, dice tu palabra, en hacernos bien. Señor, gracias te damos por esto. Y te pedimos, Señor, que tú, a través de tu palabra, nos ayudes, Señor, a hacer un testimonio vivo de esto, del Evangelio, Señor. Y que muchos otros puedan ser salvados, Señor, de la ira venidera al depositar su fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. En el nombre de Él, Señor, te pedimos que esta clase, Señor, pueda traer crecimiento y bendición a tu iglesia. Amén y amén.